Amigas y amigos de Terapias Chilensis, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Me acompaña Ascanio Cavallo y Luis Larraín. Ascanio Cavallo, bueno, ¿qué podemos decir de él? Yo voy a apelar a Eduardo Bombalé. Dios te da y Dios te quita. Dios le dio mucho a Ascanio en el plano del columnismo político y de la academia. Y le quitó bastante, créanme que mucho, muchísimo, en el plano de la crítica de cine.
Yo tenía la intuición de que tu animador espiritual era Bombalé.
Bueno, sí, confirmarlo. Sí, estoy con el pueblo. Y me acompaña también Luis Larraín. Luis Larraín es director ejecutivo de Libertad y Desarrollo y es dirigente del Club Deportivo Universidad Católica, presidente, y en esta condición no lo ha estado pasando muy bien en las últimas semanas. Sí, por razones...
Semanas duras.
Claro. Entiendo que hoy día quedó fuera la Católica de una copa importante, ¿no?
Sí, pero eso ya está...
Eso ya estaba internalizado, por el mercado.
Sí, porque Ñublense sacaba más de un punto, digamos, de los dos partidos que jugaba con Iberia. Eso iba a suceder. No, pero efectivamente todos los hinchas de la Católica lo hemos pasado mal últimamente por los resultados del equipo. Y también, digamos, en particular hay mucha rabia acumulada. Entonces, obviamente, las miradas y las rabias se dirigen hacia las personas que están dirigiendo la institución en los distintos estamentos, ¿eh?
Ya lo creo.
Entrenadores, directivos, digamos, ¿eh? Y además con el fútbol suele ser que, a pesar de que nosotros somos un directorio de 11 integrantes, suele ser muy presidencialista, muy basado en la imagen del presidente. Me ha tocado dar la cara y bueno, no es un buen momento para dar la cara cuando las cosas andan tan mal. Pero por otro lado, lo que sucede es que uno tiene una responsabilidad, en mi caso una responsabilidad frente a los accionistas, y esa responsabilidad tiene que tratar de cumplirla lo más posible, tratando de tener, por así decirlo, un cierto orden institucional, digamos, ¿eh?
No es la primera vez ni será la última que un club tiene rachas muy malas. El problema es cuánto pueden durar estas rachas.
Claro.
Pero es raro, ¿eh? Porque funcionan por rachas.
Sí,
es verdad.
Sí, en el fútbol hay mucho de eso, pero lo que pasa es que en el caso de la Católica además hay una frustración acumulada porque la Católica ha obtenido segundos lugares durante mucho tiempo, lo que ha producido grandes frustraciones, no se ha ganado el título por el partido final, entonces hay muchas frustraciones acumuladas y eso es lo que sucede. Ahora,
¿cuántos hinchas tiene la Católica allí registrados?
Mira, lo que pasa es que más o menos el 10%, del orden del 10% de los hinchas del fútbol son de la Católica, digamos. Es el tercer equipo con bastante claridad, digamos, después de Colo Colo, que es el primero, y de Universidad de Chile. El número exacto ya es más difícil de precisar.
Pero Colo Colo y la Chile están bastante por arriba.
Sí, por supuesto. Sí. No, Colo Colo está por sobre el 40%, por una cosa así, ¿eh? Y la U, veintitantos, digamos. Esa es más o menos la proporción.
O sea, que un buen número de gente, digamos.
Igual es un buen número de gente. Así que, bueno, eso es. La verdad es que yo no puedo agregar mucho más. Obviamente que el equipo tiene que mejorar. Tanto el plantel de jugadores que nosotros tenemos como el entrenador que tenemos da para una campaña mucho mejor que esta. Y lo razonable sería que en el transcurso del campeonato esta situación fuera mejorando. Pero no ha sido así hasta ahora. Y eso es lo preocupante y eso es lo que tiene muy enrabiado a los hinchas.
Oye, pero esto se resuelve ganando uno o dos partidos.
No sé si yo digo más que uno y dos.
Más que uno.
Bueno, ¿qué otra cosa te podemos decir? Que la racha sea corta y que la tierra te sea ligera.
Se agradece.
Oye, ayer hubo una entrevista a la presidenta en El Informante de Televisión Nacional. Acudió la presidenta, hizo presente las diferencias de su liderazgo con el liderazgo de Lago, puesto que el tema todavía anda circulando como fantasma por ahí, y no sé si hablamos de eso. Hay otro tema que encuentro bien, bien interesante, que es la discusión que se está armando en torno al financiamiento de las campañas políticas. Hay una indicación, entiendo, en alguna de las cámaras legislativas en orden a prohibirle a las empresas hacer aportes directos a las campañas. Y eso que algunos ven y que algunos concibieron, digamos, como un aporte a la transparencia de la política en Chile, puede terminar transformándose en un aporte al oscurecimiento y a la turbiedad de la política en Chile, en la medida en que nos devuelva al escenario en que la política se financiaba con aportes negros.
Sí. Bueno, ahí la verdad es que esto salió a raíz de algún medio que publicó
la lista
de los candidatos que habían recibido más aportes reservados. Creo que la lista la encabezaba.
Bueno, pero esa información es a raíz de la discusión de esta iniciativa legal.
Claro. Pero bueno, aquí hay posiciones bastante distintas, digamos. Hay posiciones bastante distintas que tienen que ver, digamos, con qué cosas se privilegian, digamos, ¿eh? Si se privilegia la absoluta transparencia, que es lo que haría estar en contra de los aportes reservados, o se privilegia, además de la transparencia, un concepto que podríamos llamar de evitar la extorsión, digamos, ¿eh?
Claro.
De evitar la extorsión por la vía, digamos, de que los aportes de las campañas, digamos, sean públicos, digamos, y de alguna manera se le saquen en cara, digamos, a los candidatos. Entonces, hay una discusión interesante. El CEP ha escrito bastante sobre eso.
Mucho, pero es que el CEP en parte es autor del sistema que ha imperado en los últimos años. No enteramente, o sea, pero el CEP aportó, por decirlo así, la matriz, digamos, para el actual sistema, que es un sistema que tiene singularidades. Entre otras cosas, protege la identidad de los aportantes y crea, por decirlo así, una cámara negra entre el momento en que yo, como empresa, aporto a un candidato y el momento en que esa empresa recibe ese aporte. La empresa nunca va a tener absoluta seguridad si el aporte que yo hice es le llegó efectivamente a su cuenta o no.
Sí, pero
por encima de esto, perdóname un segundo, por encima de todo esto está flotando además el otro sistema que impida y prohíba a las empresas, incluso a las personas, hacer aportes directos a los candidatos y encargue todo esto, el financiamiento, al Estado.
Claro, que sería carísimo.
Que es caro y que no tiene mucha presentación ante el electorado,
no,
pienso.
Y además que alimentaría el financiamiento clandestino con mayor razón, digamos.
Exacto.
No, yo tengo dudas también sobre el asunto, pero a mí nunca me ha parecido muy razonable que las empresas puedan dar a título reservado. Eso no, que las personas puedan hacerlo a título reservado, me parece justo.
Es que si tú obligas a las personas, a las empresas a aportar con su nombre y con identidad, con cifras, digamos, en el fondo estás prohibiendo los aportes.
Es que de otra manera es un poco raro, porque de verdad que ya eso empieza a tener incidencia en el tipo de votación de los parlamentarios. O sea, a mí me gustaría saber quiénes están recibiendo plata de qué instituciones. De las personas, en cambio, no me interesa, porque creo que eso es el derecho al secreto, es como el derecho al secreto del voto.
Que yo creo que para una empresa es muy difícil, digamos, sostener públicamente ante sus accionistas, incluso ante sus clientes, ante sus proveedores, la decisión de aportar a una candidatura o a otra candidatura, o de aportar a todas incluso.
Por lo que sabemos, la mayor parte de las empresas grandes aportan a varias.
Aportan a todas.
Claro, a todas, obvio. Si es posible.
O sea, no necesariamente a todas, pero sí a todos los colores políticos.
Sí, bueno, sí,
claro.
Sí, sí.
Ahora, una cosa que es compleja de toda esta discusión es que cuando se demoniza un poco los aportes privados y los aportes de empresas y todo lo demás, en definitiva hay una cuestión que no se toma mucho en cuenta, que es que todas las restricciones de este tipo, o al máximo de gasto, las campañas, todo eso favorece a los incumbentes. O sea, claro, favorece a quienes actualmente ocupan, sí, los cargos. Porque estás archiestudiado, digamos, sí, de que al que tiene un cargo actualmente le conviene que haya el menor gasto electoral posible.
Le sale más barato.
Claro, porque él es conocido respecto a un tipo que es desconocido y que tiene que dar a conocer su nombre, digamos, para poder desafiar a quien está en ese minuto ejerciendo el cargo. Entonces,
ya, pero esa es la teoría, porque la realidad chilena lo que muestra es que la persona, el parlamentario que más recibió dinero es Guido Girardi.
Claro.
Que no es un incumbente, hace años que ya no es un incumbente.
No, pues yo no estoy diciendo que reciban más o reciban menos. Yo lo que yo te digo, digamos, es que si uno por después de toda esta discusión restringiera mucho los aportes, ya sea de empresa, restringiera el gasto también, el gasto máximo, eso tendería a favorecer, digamos, sí, a los candidatos que están actualmente respecto a los nuevos. ¿Te fijas tú? Pero bueno, son consideraciones que
yo pensé que iban a tener posiciones más
tajantes.
Más tajantes.
No. Yo no. Lo que sí sospecho es que las cifras que se conocen son solo las que se conocen. Que hay más.
¿En qué sentido?
O sea, que hay más
aporte gasto
negro, digamos.
Hay aporte negro. O sea, ¿tú crees que la actual sistema no ha logrado erradicar el...
No me cabe duda.
Digamos. Gasto que no queda registrado.
De ningún modo, claro. Ya. Que es directo y que...
No habla bien del sistema entonces tampoco. No.
Eso puede ser por la vía de repente de aporte en servicio.
En servicio, claro. Pero hay muchas
más que formas, en plata, ¿no? Porque en plata es difícil, contra impuesto interno es dura la pelea.
Es dura, pero
lo que sí puede haber, claro, es ciertos aportes en servicio, que ya eso es mucho más difícil de rastrear, digamos.
Claro.
Si tú le prestas a una persona, digamos, para que trabaje ahí.
Pero todos sabemos que una campaña senatorial en Santiago, para decirlo, está en el orden de los ¿cuántos millones de dólares? ¿4 o 5 por lo menos, ¿verdad?
Pareciera.
Y el que más recibe, según esos números, sería Girardi, que recibe 1.
No, pero es que esos números yo creo que se referían al aporte reservado.
Por supuesto,
a los aportes reservados.
Porque lo que
además hay de los otros.
Sí, pues, pero los públicos son más chicos.
No sé en este caso, No sé.
Pero supongo que sea igual, ¿no? Serían 2 millones de dólares. Mm-hmm. No realiza una campaña.
Más lo que él recibe él por voto.
La devolución.
Claro. Lo que recibe por voto del servicio electoral.
Que eso se produce.
Yo había escuchado que una campaña de senador en Santiago estaba eso, más o menos 2 millones, pero no tengo, no soy experto en el tema. Oye, hablemos algo de.
¿De la presidenta?
No, hablemos algo de las cascadas. ¿Porque la presidenta qué?
No, yo iba a decir que. Y hacer notar más bien que los contenidos, que yo encuentro que son más o menos los conocidos, no hay particularmente algo nuevo.
Pero refresca un poco, porque no todos vieron el programa El Informante.
Bueno, este es una... Bueno, es la entrevista, ¿verdad? Este es un programa que dura, ¿cuánto? Una hora y media, más o menos. Es bastante largo. Y es una entrevista exclusiva a ella. Ese es el punto que yo quería subrayar, que yo no recuerdo a un presidente en ejercicio que estuviera en un programa de este tipo a solas durante tanto rato siendo interrogado. Recuerdo a Piñera haber estado en algún matinal, pero con ese aire medio frívolo que suele rodear esas cosas. Pero este es un programa serio, con yo creo que con un público más bien de élite, ¿no? Y de élite política, politizada por lo menos. De lo que yo deduzco, digamos, que el gobierno salió a enfrentar alguna especie de necesidad de comunicaciones en una forma
que no es habitual.
Yo me tiento a llamar dramática, digamos.
O sea,
es jugar la carta de, es que jugar la carta de más confiabilidad,
claro,
de más
bueno, eso da cuenta, ya que lo dice Ascanio da cuenta de una cuestión que en este gobierno es un poco preocupante, que es la centralidad en la figura de Bachelet.
Claro.
Porque en definitiva, si uno ve lo que está pasando en distintos tipos de conflictos, de situaciones, se ve el tema de, uno escucha respecto al tema de la reactivación económica, y uno dice los empresarios quieren hablar con la presidenta Bachelet. Después uno escucha también en materia educacional, digamos, y los actores de esto dicen que quieren hablar con la presidenta Bachelet. Eso da cuenta de un cierto problema con los ministros, digamos, en el sentido de que o no están suficientemente empoderados o la gente al menos no lo percibe así.
O se debilitaron en el proceso.
Ahora, yo creo que eso...
Eso
viene eso viene en un arrastre de hace varios años. Hace varios años que la gente ya no quiere hablar con ministros, sino que quiere hablar con el presidente. No es de ahora.
Pero, a ver... Bueno... No, pero tú sabías que si estabas hablando con Hinzpeter, digamos, estabas hablando con Hinzpeter, con el ministro del Interior, no con Piñera.
Sí, pero las demandas fuertes eran para hablar con el presidente. Pero mira, ya, puede ser un detalle.
Ahora, pero respecto a los contenidos... Lo que pasa es que la diferencia que yo hago va un poco más lejos, en el sentido de que, como se ha estado circulando tanto rumor, que a mí me parecía infundado y como innecesario siquiera.
¿Rumor respecto a ti, respecto el cambio de gabinete?
De la estabilidad del gabinete. Ahora empiezo a pensar que no eran tan infundados. O sea,
lo que yo advierto,
no se puede empeñar en lo, cada
lo que tema. Yo advierto es un cierto cambio de discurso, eso es evidente, a partir de la desaceleración, del frenazo, llámenle como ustedes quieren. Pero el gobierno está el discurso del gobierno está centrado ahí, básicamente.
Sí, eso es cierto. Ahora uno no sabe si esto corresponde más bien a un repliegue táctico.
Y es razonable que así sea. Porque
que a un cambio en las convicciones.
Porque yo creo que incluso ha cambiado la pauta informativa. A mí me da la impresión, lo dije creo en la edición de Terapia Chilense del lunes, a mí me da la impresión que el tema de los abusos, que era como el tema que ocupaba los matinales, no sé, durante 2 o 3 horas, digamos, ese tema está cambiando y está cambiando ahora, se está volviendo la pauta, es la desaceleración, las menores ventas del comercio, lo difícil que está haciendo vender autos nuevos. Las posibilidades de desempleo en la gasolinera, qué sé yo, va por ahí el asunto.
Claro. Lo que pasa es que ese tema lo inunda todo, o sea, cuando claro. empieza realmente un problema.
Claro, me parece lógico que la presidenta haya salido, digamos, claro. puesto que tiene interlocución y tiene crédito. Porque que salga el ministro de Hacienda
es que ese problema,
a decir ahora vamos a reactivar y nosotros vamos a tirar no sé cuántos millones de dólares al mercado, vamos a inyectar más liquidez, vamos a dinamizar la inversión pública. La verdad es que él no tiene mucha credibilidad para eso.
Pero si es así, estamos en un problema.
Claro.
Bueno,
claro.
Pero es que de ese problema estamos desde antes. Así fuera que no se hubiese desacelerado esta cosa de Domo.
Claro, pero tiene algo de razón Ascanio, digamos, que no es propio que salga la presidenta en una entrevista tan larga.
No,
a tratar
yo no recuerdo
a utilizar su capital político, digamos, para que la gente efectivamente le crea, digamos, de que primero, de que son los mensajes que yo capté, digamos, en la intervención de ella, que esto no es culpa de su gobierno, ¿no?
Claro.
Ese es el principal mensaje. Y segundo, digamos, de que esto se va a recuperar. De que esto se va a recuperar, digamos, más temprano que tarde.
Bueno, se llega incluso a decir, heredamos un presupuesto que no era un presupuesto reactivador. Pero, por favor, ¿cómo iba a ser reactivador si el país estaba creciendo al 4%?
Claro. No, además que se le da en esta discusión por parte del gobierno, se le da una importancia decisiva, más allá de la que la tiene, al presupuesto. El presupuesto público es importante, pero la generación de empleo y de actividad es privada, o sea, no tiene nada que ver con el presupuesto público. Entonces, obviamente, de repente cuando dicen que dentro de las medidas de la reactivación está la capitalización de Codelco o la capitalización
del Banco del Estado,
de ENAP o del Banco del Estado, uno dice que tiene que ver eso, o sea, porque le pasan más plata para el Banco del Estado. porque tiene un problema de capital el Banco del Estado, no veo que tiene que ver eso con la reactivación. Entonces, yo creo que ahí hay un problema con el discurso, digamos, y yo creo que la discusión más interesante hoy día, a la que obviamente la presidenta en un programa como eso no se iba a referir, tiene que ver con cuál es la profundidad de esta desaceleración. Y allí hoy día hay un dato nuevo que salió el IPOM del Banco Central y que ya pone el rango inferior de crecimiento
bajo el 2%
para el año que vivimos, para el año 2004, en 1,75, por primera vez el Banco Central. Entonces, que antes tenía de 3 a 4, digamos, y ahora de 1,75 a 2,25. O sea, en el fondo lo centró en 2 y dijo, y puede también ser 1,75. Entonces, ahí hay una cuestión que preocupa. Y la otra cosa que preocupa es la generación de empleo, porque si bien es cierto, la tasa de desempleo no ha crecido tanto, está en 6,5%, que es más alta que la que había, pero que no es tan alta. Lo que sí es que la generación de empleo es bajísima. De hecho, si uno toma un trimestre respecto a los anteriores, son cifras del orden de 160.000 empleos menos creados, digamos. Entonces eso ya es una cuestión más preocupante.
Oye, en relación a las cascadas, todo indica que la decisión de la Superintendencia de Valores de multar, de cursar cuantiosas multas a Julio Ponce y a muchos otros actores del mercado, todo indica que nos metimos ahora en un túnel jurídico, digamos, en un judicial, que va a tomar varios años, ¿no?
Yo no sé. En el caso de Nersi, que es el más emblemático anterior.
Chispas,
claro. Fueron como 5 años. Creo que fueron como 5.
Creo que 8. No, pero las multas cayeron muy antes. Las multas.
Ya.
Después vienen las apelaciones y todas estas cosas, pero no cambiaron. En el caso Chispa no hubo ningún cambio.
No recuerdo yo.
¿En las apelaciones no se obtuvieron cambios?
Ninguno. O sea, la primera posibilidad que tenía Jurasek y su ejecutivo en ese momento era apelar a la propia superintendencia, que es el primer paso. Y ahí no hubo ningún cambio, y después en los tribunales ninguno. Yeah. Todas las multas fueron. Ahora esas multas eran inferiores a esto.
Ahora, este caso ya está judicializado, yo entiendo, ¿no?
Bueno, hay una vista criminal,
claro,
que está llevando la Fiscalía de Alta Complejidad. Y hay un montón de demandas cruzadas,
sí,
particulares, anuncios de demanda.
Una querella, entiendo que fue desestimada ya
contra el superintendente.
Contra el superintendente, pero fue desestimada porque... A ver, porque se va a acumular esa acción al paquete, digamos, por decirlo así.
No creo, ¿eh? La fue desestimada, pero era una acusación de prevaricación,
sí,
una acusación bastante seria en este tipo de organismos. Y lo que yo entiendo, lo que leí en el diario más bien, es que Fernando Coloma, el ex superintendente que fue afectado por esta demanda, está pensando en demandar, a su vez contrademandar a Ponce y su grupo por abuso de la legislación.
Ya.
No, es un caso complicado.
Es complicado. Ahora, el punto de fondo acá, para los que no han seguido el tema en sus detalles, porque estas cosas tienen bastante complejidad, tiene que ver con transacciones de acciones de las sociedades intermedias para controlar Sokimich, y el cargo es que esas transacciones habrían sido realizadas con métodos, con sistemas, digamos, por carecer de transparencia habrían favorecido a algunos accionistas respecto a otros accionistas, y entonces al final todo está en la prueba de esa circunstancia, ¿eh? Y que tiene que ver, digamos, con cómo se realizaron estas transacciones, qué información existía de unos accionistas y de otros, algunos en su calidad de controladores y otros no de controladores, sino minoritarios, respecto a la información que podía dar, que en el fondo determina cuáles son los precios de mercado de esto.
Luis, para entender un poco el sentido de estas transacciones entre las sociedades cascadas. ¿Tú dirías que estas operaciones se realizaban para sacar ventajas, obtener, generar beneficios, moviendo las acciones de un lado a otro, o porque eran formas que tenía el controlador de mantener su posición controladora y que por eso
bueno, la verdad
de ahí
que
venía la necesidad de generar estas operaciones, pues
la verdad es que es difícil sin haber mirado el proceso. Yo no he mirado el proceso, pero en el fondo tú señalas como las dos motivaciones que podrían haber para esto, porque efectivamente alguien que controla una sociedad con un esquema de cascada es una persona que con un porcentaje relativamente pequeño, que puede ser el 20, 25%,
controla una torta muy grande.
Al final controla una empresa muy grande, claro. por la vía de las cascadas. Entonces, esa persona, que en este caso sería Julio Ponce, y su grupo, digamos, está, por así decirlo, sujeto al ataque de otros inversionistas
que quieren controlar la empresa.
Que quieren controlar y que dicen: este señor, la verdad es que esta empresa es muy grande, pero el porcentaje de propiedad que tiene este señor, que es el controlador, no es tan grande, y a lo mejor yo me puedo meter, digamos, y puedo ser yo el controlador. Y entonces ahí empieza la guerra por el control. Y efectivamente, yo creo que la parte de la defensa de Ponce se basa en que muchas de las transacciones de acciones están destinadas a defender el control de las empresas, ¿no? Y en cambio, digamos, las acusaciones contra él estarían en que al realizar esas transacciones obtendría beneficios respecto a otros accionistas que tienen menos información que él, o que por la circunstancia en que se realizó la transacción, subasta, etcétera, y todo, lo que daría cuenta, eso sí, de una falla en la regulación, porque si se puede, digamos, a través de métodos teóricamente legales obtener este tipo de ventaja, tenemos un problema. Entonces, esa es la discusión, eso es lo que está en juego.
Bueno, el asunto va para largo. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Algunos prefieren pasar sus vacaciones en la playa, otro en el lago. Algunos les gusta vivir aventuras con amigos, otros prefieren hacerlo en familia. Cualquiera sea tu opción, Ford Ranger se adapta a tu vida. Versiones bencinera o diésel, 4x2 o 4x4 y mucho más. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación en el programa de Luis Larraín y Ascanio Cavallo y agradecemos la sintonía de todos ustedes. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.